Salud y Derechos, de la mano de Ana María Vega.
Buen día, Ana María. Supongo que estás cumpliendo tu gran sueño.
Así es, ¿cómo les va? Acá estamos preparándonos ya para ir en un ratito a la marcha, pero haber participado de este tercer Foro Mundial de Derechos Humanos fue realmente cumplir un sueño muy importante, porque tuve la posibilidad de estar con personas que uno lee, que una escucha en distintas disertaciones y bueno, comprueba por qué le interesan seguirles y escuchar lo que tienen para decirnos. Les cuento que ya cerró el foro ayer, que tuvo que tener un cierre más apresurado, porque si bien estaba pautado el cierre para las 17 horas, cuando se organizó todo no se sabía del partido de la selección. Y la ex-ESMA está muy cerquita, 10 cuadras nada más del Monumental. Entonces se tuvo que adelantar y a las 15 ya se había cerrado la actividad. La última actividad fue precisamente el panel de cierre con la exposición de Fernanda Gil Lozano, quien es la directora del instituto que fue organizador dentro de la UNESCO de este foro. Y también pudimos escuchar a Adolfo Pérez Esquivel, quien es el presidente honorario de este foro. También estuvo presente Pablo Gentili, que es el secretario ejecutivo del foro, y quien anunció, o al menos puso a consideración de toda la gente que estábamos allí, la votación del próximo foro, dónde va a ser. Se había propuesto Brasil, Colombia y Marruecos, y se decidió porque Brasil y Marruecos cedieron su la localía, entonces terminó definiéndose por Colombia, por toda la situación que está atravesando, de vulneración de derechos humanos desde hace tantos años, claro, y la necesidad de apoyar el proceso actual de paz, ¿no?, que se está llevando adelante. Bueno, fue una mañana realmente, la de ayer, muy, muy ajetreada en cuanto a la cantidad de expositoras y expositores, porque además de los encuentros que había, que eran los paneles principales, con personalidades como Ernesto Samper, ¿sí?, expresidente de Colombia, o Rafael Correa, Guado de Pedro, estuvieron las actividades autogestionadas, donde, por ejemplo, Viviana Beigel, la abogada que estuvo en la defensa de varios casos de femicidios y travesticidios, como por ejemplo de Melody Barrera, presentó cómo se desarrolló el juicio por jurados y dio explicaciones muy interesantes en relación a por lo menos lo que dejaron las transmisiones de los alegatos de apertura y de cierre, y el hecho de que un jurado civil, o sea, personas que son de la sociedad, escucharan todas las argumentaciones y comprendieran cuál es la situación de vida de las personas travestis trans. Así que este fue un aporte de SUME muy importante, pero así, como les digo, había en las salas chiquitas, mientras se desarrollaban esas, digamos, conferencias o paneles gigantes donde había, no sé, 500 personas, después en las salitas había otras actividades, así que eso es lo que tuvo el foro, que tiene cosas buenas y cosas malas.
¿Cuáles son las malas?
Porque y hubo como críticas en que las actividades más pequeñas no estaban muy al acceso en la información, y eran tantas, porque son 950 organizaciones de la sociedad civil que estuvieron involucradas y que tuvieron sus propuestas de actividades. Entonces, era tanto los lugares y tantas las actividades que una realmente quería estar en todo y no podés, porque no podés dividirte, pero a su vez no todo el mundo tuvo acceso a toda la información, ¿se entiende? Claro. Entonces, quizás habría que establecer un mecanismo de zonificación para que, por ejemplo, todas las actividades vinculadas, porque como los ejes ya se sabían, yo les había contado, ¿se acuerdan? Sí. Ambiente, género, discapacidad. Bueno, poner en un mismo edificio todas las actividades vinculadas con eso, porque los intereses son tan dispersos de la gente. Es quien cierto. Milita uh-huh. en ambiente, quien milita en género, quiere ir a esos lugares y bueno, por allí a lo mejor sí. ir a otro, pero no, es como que por allí tenías alguna actividad que tenía que ver con ambiente en la facultad de diseño
claro,
y una actividad que tenía que ver con ambiente en la escuela, en la ESMA. Y no quedan tan cerca, son 20 minutos entre una y otra, ¿entendés? Entonces, por uh-huh. ejemplo, había gente, yo hablé con muchas personas, había gente que decía, bueno, terminé yendo a lugares que descubrí así por sorpresa, ¿sí? Lo que sí sabías muy bien dónde se iban a desarrollar eran las actividades centrales que tenían a grandes personalidades, como te digo, de la política y a nivel social del ámbito nacional e internacional. Así que, salvo eso, que yo me imagino que es una cuestión de locura armar la logística,
seguro,
donde sí. tenés 21.000 personas dando vuelta, ¿no? Con 2.300 panelistas, uh-huh. éramos 390 periodistas acreditados. Claro. 1.100 actividades autogestionadas y bueno, y las actividades culturales en general, es como complejo poder claro. hacer eso.
Siempre
¿no?
todo se puede
y para
mejorar.
Para nuestro país fue la primera vez uh-huh. que esto ocurrió. Lo que sí era una constante el pensar el lugar donde estábamos, la ex ESMA, claro, y lo fuerte. Significativo de que se hablará tanto de derechos humanos en ese contexto. ¿Eh? Así que les voy a proponer escuchar ya para despedirme al premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel, con quien hemos hablado varias veces en la radio, pero tenerlo ahí al lado, ya sabiendo cómo nos pasa con las abuelas y las madres que son tan mayores, bueno, creo que es un hito muy importante. Lo escuchamos en el acto de clausura, unos minutitos.
Por eso la lucha de los derechos humanos es permanente para la construcción democrática, para la vida. Pero quiero agradecer también a los que tuvieron el coraje, la decisión de organizar este encuentro, como Fernanda y muchos de ustedes, aquí el compañero Gentil y muchos otros y otros. Hicieron posible este encuentro. No vamos a clausurar esto. Aquí no se cierran las puertas. Aquí se abren las puertas para seguir luchando. No termina aquí este encuentro. Por más que tengamos sede en otros países. Pero yo voy a tratar algunos ejes que son fundamentales. En el año 93, en Viena, en Austria, se constituyó el segundo encuentro mundial convocado por las Naciones Unidas. Y los derechos humanos no podían quedar encerrados únicamente en secuestro, desaparición de personas. Esto aquí, yo soy un sobreviviente de la dictadura, no solo de la cárcel, sino de los vuelos de la muerte. Soy un sobreviviente en ese entonces. Pero no vengo aquí a plantear las tragedias, los sufrimientos que vivimos. Estamos aquí para luchar, para construir, para que esta democracia no sean fallidas. La democracia no es, como ya lo dijeron, poner el voto en una urna. Derechos humanos y democracia son valores indivisibles. Cuando se violan los derechos humanos, la democracia se debilita y dejan de ser democracias. Un amigo de caminada del paisito, cruzando el charco, Eduardo Galeano, decía que tenemos que construir esta democracia, porque si no, en lugar de democracia, democracia, vamos a tener democraduras. Jugaba mucho con las palabras. Y sí, cuidado, estas democracias están en peligro. Los hermanos del Perú, lo que pasó en Bolivia, en Honduras, en Brasil con el compañero Lula, con Evo. Y para esto, para impedirlo, tenemos que estar unidos en la diversidad. No todos pensamos igual, pero todos tenemos objetivos comunes. La dignidad de la persona humana, el derecho de los pueblos.
Bien, sí. Y allí solución a el derecho de los pueblos, precisamente, uh-huh. que es claro. el derecho a una vida digna. Así que, bueno, queda muchísimo más para seguir compartiendo, pero eso seguramente será a partir de la semana que viene.
Exactamente. Bueno, disfrute esta tarde.
Sí, así será, a pleno.
Por supuesto que sí.
Muchas gracias.
Ana María, nos encontramos en cualquier momento.
Que les vaya muy bien. Gracias. Buen fin de semana.